Bueno, pues vamos a comenzar. Seamos puntuales. Como veo que hoy hay un poquito más gente, que un poquito más de personas que el día anterior, por si alguien se incorpora a esta universidad de la experiencia cristiana, le decimos que estamos haciendo un curso maratoniano, un maratón, un largo planteamiento en base al libro sobre la espiritualidad bíblica que escribió hace un par de años atrás. Quiere decir que este libro tiene 28 capítulos y vamos capítulo a capítulo. De manera que el día pasado vimos la introducción y el capítulo primero, y hoy veremos el segundo y el tercero, y mañana el tercero. Vamos así en orden. Es un método un poco rudimentario, pero a la larga es eficaz, siempre que uno tenga paciencia y constancia. Esto es discutible, pero a nosotros con el otro libro nos resultó bien, y por eso con este estamos haciendo. El ideal es que uno lea el texto, el capítulo, antes de venir. Ese es el ideal. O después de venir, porque yo lo explicaré aquí de una manera un poquito más sencilla. Pero conviene a veces también animarse a la lectura. Bueno, hoy, amigos y amigas, os voy a meter un rollo que ¿pa' qué? ¿Ya? Pero no hay que apurarse. De los rollos también se aprende. Es como el perro que muerde el hueso. Siempre sale algo en limpio. A veces cuando se toma un rollo con buen talante, se aprende mucho. Si se toma con mal talante, cansa mucho. Esperemos que no seremos lo más concisos y lo más breves para no cansar. Bueno. Estamos en temas introductorios. Por eso hay que tener un poquito de paciencia. Somos muy utilitaristas y decimos, ¿esto para qué sirve? Espera un poco. Bueno, igual no sirve para mucho, pero espera un poco, ten un poco de paciencia. La siembra requiere su tiempo, la cosecha llega con meses de trabajo de la tierra. Bueno, es algo parecido, ya lo dice el profeta Isaías. La fe pensada y la fe vivida son necesarias ambas. La fe es ante todo vivencia, pero el pensar la fe es muy útil. Hoy día, una vez lo hemos dicho aquí, echamos en falta, bueno, los viejos echamos en falta pensadores de la fe. Aquellas generaciones antiguas, claro, esto es un poco el abuelo Cebolleta, ¿verdad? Aquellas generaciones antiguas de grandes teólogos, de Congar, de Dicock, de Sillebeck, de Molman, ¿dónde están aquellos grandes teólogos hoy? Bueno, esos están muertos, pero ¿dónde están los jóvenes teólogos? Vas a una librería religiosa, vas a Paulinas o a, y en la, los anaqueles de teología, la mayoría de los libros están escritos por jubilados, de alta jubilación. Torres Queiruga, Pagola, todos tienen más de 80. Gonzalo Faos, más de 80. O sea, los que nos alimentan son mayores. Echamos en falta teólogos, porque hay teólogos y teólogas, claro que hay, y buenos, pero esos que nos alimentan, un teólogo que alimente, echamos en falta. Yo por lo menos lo echo en falta, ¿no? Porque claro, la pena de estos teólogos ancianos es que se mueren, esa es la pena. Bueno, pues lo importante que es pensar la fe, como estamos haciendo aquí a nuestra manera en estas pequeñas sesiones. Pensar la fe, incluso me atrevería a decir pensar lo inútil, para contrarrestar ese pensamiento utilitarista que tenemos tantas veces. En uno de los últimos números de Vida Nueva, no sé si en el anterior o en el otro, hay un pliego bellísimo de un anciano. Yo no había leído nada de él. De un tal, se llama Aquilino Bocos. Aquilino Bocos es un claretiano que le han hecho cardenal, le hicieron cardenal hace poco, tiene 84 años, ¿ves? Y ha hecho un pliego sobre la belleza, sobre el valor de la belleza en la vida. bueno, hecho por un anciano. Y me ha parecido a mí un pliego magnífico. La belleza y su inutilidad. Si habéis leído, y claro, leer poesía es un poco inhabitual, pero bueno, oye, chico, en un auditorio siempre hay gente animosa. El último poemario de Luis García Montero es bellísimo. Se titula como Un año y tres meses, o como era, que es el tiempo que él estuvo cuidando a su mujer, a Almudena Grandes, que murió joven, ¿no? Un poemario sobre el amor truncado. Bueno, pues es un libro magnífico. Y uno lee un libro de esos y dice, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para alimentar la espiritualidad, para alimentar lo que hay debajo de la piel. Porque no somos solo lo que se toca, debajo hay algo. Pues bien, a veces estas lecturas inútiles, estas reflexiones inútiles, vienen muy bien para alimentar eso. Es paradójico cómo lo inútil, cómo lo bello puede alimentar el espíritu, pero es así, porque el espíritu no se mueve por medidas, por pesos, por economía, no se mueve sobre todo por eso, se mueve por alma, por dinamismos, por movimientos del corazón, y para eso viene muy bien lo inútil. Siempre si escribiéramos esto lo inútil lo pondríamos entre comillas, porque no es inútil, es útil, pero de otra manera. Bueno, el capítulo que tenemos hoy se titula ¿De qué hablamos en concreto cuando decimos espiritualidad bíblica? Es un título que se contradice, porque eso de un poco bromista, porque eso de en concreto es que justamente la espiritualidad bíblica no es concreta, se escapa como toda espiritualidad. Pero decimos, bueno, ¿pero de qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad bíblica? Todo esto nos puede ayudar a escapar de la rutina de la palabra, de la palabra leída con rutina. Hoy, en la Eucaristía de hoy, está ese texto, alguna vez creo que hemos hablado de él, del rey que dio unos talentos a los servidores y se marchó, un pájaro era ese rey, o sea que eso no puede ser imagen de Dios, un rey violento, iban los ciudadanos detrás de él diciendo, no queremos que sea nuestro rey. ¿Cómo sería? Y luego al final dice, a esos que no querían que fuera a morir, degolladlos en mi presencia. Joder, no, menos pájaro. Claro, resulta que uno, el que entierra el talento, se le enciende una luz y dice, ¿para quién estoy trabajando yo? Para este elemento. Se acabó. No trabajo más. Y no le voy a dar el gusto ni de recobrar el dinero con los intereses. Lo voy a enterrar. Y cuando vuelva, toma tu talento. Rompe con el sistema. Es otra manera de leer. Creo que alguna vez dijimos algo sobre este texto. Esto que digo está ya dicho y redicho antes. Hay un padre de la Iglesia, se llama Eusebio de Cesarea, que ya lo interpretaba así. Decía, hay que imitar al que enterró el talento. Para no colaborar, voy a hablar con el lenguaje moderno, para no colaborar con el sistema. La fe tiene sus consecuencias. Una fe sin consecuencias no es una fe legal. Romper con el sistema. Ahora se está celebrando la COP27, ¿no? En Egipto, sobre el clima. Greta Thunberg, esa muchacha noruega o qué es, finlandesa, dice, eso es el bla bla bla, bla bla bla, hay que, por ejemplo, tenemos que hacer, no solamente bla bla bla, estamos por el cambio climático y preocupados, controla tu calefacción, por ejemplo, contrólala, no derroches, porque la calefacción tiene, aparte de que te supone un peso económico muy notable, tiene un alto poder de contaminante, pues contrólala, estate atento, ojo al ojo, porque cuando decimos romper con el sistema, ¿qué es romper con el sistema? Pues son estas cosas, usa el transporte público si puedes, controla tu consumo, pon conciencia a tu dinero, todas esas cosas. Pues bien, la espiritualidad bíblica nos puede ayudar a esto. Primero, sigo el libro. Primero, definiciones. Bueno, esto de las definiciones se hace a veces pues con la intención de comprender un poco mejor. Hay una definición que a mí me parece pobre, la que dice la espiritualidad bíblica es la manera de decir la fe, un modo lingüístico de la fe. El núcleo es el núcleo y la manera de decirlo es la espiritualidad bíblica. Es algo más que eso. Es algo más que eso. El concilio dice más o menos esto, ¿eh? Es algo más que eso. Es un dinamismo, es una fuerza. No es solo una manera de decir. Hay otra definición espiritual. Las definiciones espirituales son célebres. Cuando dicen la espiritualidad bíblica es dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y uno dice, bien, ¿y eso qué es? ¿Qué es dejarse conducir por el Espíritu Santo? Las definiciones espirituales son contundentes, pero son a veces... María, la Madre de Jesús, es sagrario del Espíritu Santo. Mira tú. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el sagrario del Espíritu Santo? Es decir, las expresiones espirituales, ¿qué hay detrás de ellas? Por eso es mejor las definiciones de más componente histórico. Por ejemplo, una definición más de tipo cristológico. ¿Qué es la espiritualidad bíblica? Una herramienta que te ayuda al seguimiento de Jesús. Que te ayuda a vivir el seguimiento de Jesús. Una herramienta para vivir el seguimiento de Jesús. Para comprender y vivir el seguimiento de Jesús en modos históricos. Cuando se lee en la misa, algunos seréis lectoras o lectores en la Eucaristía del domingo, el lector no solo tendría que ser el lector, a ser posible un buen lector, uno hace lo que puede, pero en fin, sino un comprendedor de lo que hay detrás. Por ejemplo, el domingo que viene se va a leer la segunda lectura, que nadie hace caso a la segunda lectura, pero se va a leer la segunda lectura, si se leen las tres. Un trocito de la carta a los colosenses, el del comienzo de Colosenses, que es muy similar al comienzo de Efesios, donde dice, ya tú, dice, ¿cuál es el secreto designio de Dios? Chaleílo. No conocemos el nuestro como para conocer el de Dios, pero dice que ese es el secreto designio, se nos ha revelado el secreto designio de Dios, que es este, que por Jesús se iba a reconciliar consigo todas las cosas, desde el cielo y desde la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Que lo de Jesús es hacer una obra de reconciliación. Y que el seguidor, en consecuencia, debería ser alguien que reconciliara. Por eso el lector, cuando lee y sabe que va a leer el término reconciliar, dentro de su cabeza, dentro de su corazón, tendría que resonar esto. Reconcilias, eres seguidor. No reconcilias, no eres seguidor. Habas contadas. Entonces, sí. No, sí, yo soy seguidor, pero genero división. ¿Generas división? No eres seguidor de Jesús. Generas unidad, reconcilias. En tu familia, en tu bloque de viviendas, en tu ciudad, en tu país. Mira tú que necesitamos también en nuestro país hacer tarea de reconciliación. Reconcilias, eres seguidor. No reconcilias, no. Por eso, cuando la espiritualidad te hace como subrayar por dentro, porque claro, cuando tú lees la lectura de Colosenses no vas a decir a la gente, hermanos, paremos la lectura. Mira, aquí habla de reconciliar, la obra de reconciliación, no puedes hacer eso. Le quitas el puesto al predicador. Pero que resuene por dentro. Es decir, eso es la espiritualidad, una herramienta para comprender y vivir el seguimiento. Y a eso se podría añadir una definición un poquito también secular, en la historia, con el imaginario de hoy, sabiendo que hoy es vivible el seguimiento. Hoy. Bueno, quizá todo esto ayuda un poquito a situar mejor lo que Igual al final decís, pues chico, sigo sin entender qué es la espiritualidad bíblica. No importa. Ya dijimos aquello de San Juan. El espíritu sopla donde quiere, como el viento. Oye su ruido, pero no lo ves. Excepto los de Estella que ven el aire. Tienen un estandarte que pone el aire, ¿no? En la Biblia ha metido mano mucha gente. La Biblia es un plural. Biblia es un plural, es libros, los libros. El singular es biblion. La Biblia es una biblioteca. Y ha metido mano mucha gente. Ha metido mano gente inocente y gente no tan inocente, de todo hay. Gente reconciliadora y gente no tan reconciliadora, de todo hay. ¿Cómo saber leer con el espíritu de Jesús, con el espíritu del Evangelio, con la espiritualidad evangélica, cómo saber moverse en ese mundo? Manteniendo al menos, una pista puede ser la que damos en el libro, manteniendo al menos dos presupuestos. Uno, el valor innegociable de la persona. Y otro, mantener las utopías. Uno, el valor innegociable de la persona. Por educación religiosa siempre hemos creído que el mayor valor era Dios. Pues decía, hágalo usted por amor de Dios, el amor de Dios es lo máximo. Pero viene San Juan y dice que no. Bueno, dice que no. Dice, no hay amor más grande que el que da la vida por los que ama. Ahí va, pues hay un amor más grande que el de Dios, dar a la vida por la dignidad de la persona, llevar la dignidad al centro, como dice el Papa Francisco. Esto viene desde el Antiguo Testamento y Jesús tomó esa antorcha. El capítulo 5 de Isaías tiene un cantito al comienzo que todos conocemos, sonará. Mi amigo tenía una viña de fértil colina, la entrecavó, la cuidó, le puso un lagar, le puso un guarda, y cuando fue a coger uvas para hacer vino, uvas amargas, uvas bordes, agarrazones. Así pasa con la casa de Israel. Cuando he ido a encontrar justicia, crímenes. Cuando he ido a encontrar derecho, asesinatos. Eso es de Isaías. Porque uno dice, ¿no había respondido Israel a Dios, al amor de Dios? Claro, no tenía culto, no tenía oración, los salmos, no tenía leyes, tenía todo. Pero esa no era la respuesta. La respuesta era justicia y derecho. La respuesta era dignidad de la persona. Respeto a la dignidad. Trabajos por el bien del otro. Esa era la respuesta. Y ahí no ha respondido. Jesús toma esa antorcha, esa misma antorcha. Y por eso dice, en esto conocerán que sois discípulos míos. Si os amáis como yo os he amado. Como yo os he amado. No, de cualquier manera. El amor es bello en cualquier manera. Pero Jesús ama de una manera específica. ¿Y cómo ama? Poniendo la persona en el centro. En el capítulo 3 de San Marcos dice allá que entró en una sinagoga y había un hombre con el brazo atrofiado. Y le dice, levántate, ponte en medio. Extiende el brazo, ponte en medio. En medio. Vales, no aparte, en medio. Tu dificultad no vela tu dignidad. Y la otra herramienta que nos puede servir la espiritualidad es mantener las utopías. En una época en que creemos que no hay utopías, sobre todo las utopías de Jesús. ¿Qué utopías? Que nada se pierda. Este es el designio del Padre, que nada se pierde, de San Juan. Que los pobres tengan su cuota de dicha, que también tienen derecho, que todo el mundo tiene derecho. El programa de Jesús es un programa de dicha. Dichosos los pobres, dichosos. Le dicen a Jesús, y él no retira, no se mosquea, le dicen unos adjetivos denigrantes en un pasaje del Evangelio. Comilón y borracho, amigo de pecadores. Jesús no retira eso, no dice, oye, no me llaméis a mí así. No, es que es comilón y borracho, amigo de pecadores. Porque él cree que también los pecadores tienen un derecho a la dicha, aunque sean borrachándose. Derecho a la dicha, al cupo de dicha que uno puede, hasta donde permite esta circunstancia nuestra, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra historia, que es limitada. La utopía de la dicha. La utopía del pan que llega para todos, que es la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes no es que Jesús bendecía a los panes y salían panes a punta pala del cesto, no. El milagro es cuando uno, un pobre, un muchacho, dice: yo tengo en el zurrón 5 panes y 2 peces y estoy dispuesto a repartir. Ese es, ahí empieza el milagro. El milagro de la multiplicación es abrir el zurrón, estar dispuesto a compartir, porque sostiene el evangelio. Y los economistas a veces sonríen por lo angelical del planteamiento. Sostiene el evangelio que compartiendo llega, no siendo obstáculo la pobreza, llega. Y es así, pero te dicen: ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas con ese planteamiento económico? Pero es así. Es así, a gran nivel y a pequeño nivel. La FAO es el organismo de alimentación de Naciones Unidas. Y hace un informe bianual, cada 2 años. En el último informe que hizo hace 1 año y pico, decía que en el mundo se cultivan la mitad de tierras cultivables. Ahí todavía se podría cultivar otra mitad si hubiera inversión, si hubiera dinero para maquinaria, etc. O sea, con la mitad de las tierras cultivables se produce un 11% de excedentes. Es decir, si comiera todo el mundo, sobraría un 11%. Entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué? Porque el reparto está mal hecho. Porque el problema no es la producción, el problema es el reparto. Está mal repartido. El problema no está en la Eso mismo dice la multiplicación de los panes. El problema no es que no tengáis, el problema es que está mal repartido. Abre tu zurrón y luego hablaremos. Esas utopías hay que mantenerlas vivas. La utopía de la igualdad efectiva, por lo mismo. Pues, es decir, es verdad que no hemos llegado a la igualdad efectiva, ni socialmente, por eso muchos dicen: todos somos iguales, aunque algunos son un poco más iguales que el otro, ¿no? O sea, que no somos iguales, ¿no? En la misma iglesia, todo está jerarquizado, ¿verdad? Pero en realidad, en el grupo de Jesús nadie es más que nadie, ni es menos que nadie. Uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. Esa es la cosa. Es difícil cambiar los chips espirituales. Lo mismo que viene, vamos a celebrar Cristo Rey. Jesucristo Rey, Rey del Universo. Del Universo y de los Universos, Rey. Porque nosotros, nuestra espiritualidad se vehicula por la alabanza. Y entonces pues decimos: Jesucristo es Rey. Aunque en realidad es Rey de pobres, pero es Rey. Carlos de Foucault decía aquella reflexión tan bonita, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado aquí, me parece también. A veces me repito, pero bueno, bien está repetirlo, lo bueno. Dice Carlos de Foucault, comentando aquel pasaje: cuando te inviten a una boda, vete a ponerte en último lugar para que el que te ha invitado te diga: amigo, más arriba, etcétera. Bueno, ese pasaje. Dice Carlos de Foucault: cuando te inviten a una boda, vete a ponerte en el penúltimo lugar. Dice: ¿cómo? ¿Cómo en el penúltimo? El mismo dice, escribe, ¿no? Dice: ¿cómo en el penúltimo? Dice: en el último. Dice Foucault: no, en el penúltimo, porque el último está siempre ocupado, lo ocupa Jesús. Claro, algún día celebraremos, creeremos que es para celebrar, eso es la espiritualidad, creeremos que es para celebrar la solemnidad de Jesucristo, el último de todos. Pero tenemos el último, el primero, Rey de la creación, Rey del Universo, Rey de todo lo que se mueve, último de todos. Yo estoy como quien sirve. Lo dice bien claramente, no nos inventamos nada. Estas utopías, si no se mantienen vivas, si uno se apea de ellas, la espiritualidad bíblica no sirve para nada. Si uno empieza a decir: bueno, eso de último de todos, eso de servidor. Nuestra increencia es a veces tan fuerte que no tenemos ningún empacho en contradecir al Evangelio. Y contradecir al Evangelio no está penado por ninguna instancia eclesiástica. Contradecir la dogmática igual sí, pero contradecir el Evangelio no. Entonces, Bueno, el Evangelio dice que Jesús ha venido a servir. Bueno, en fin, hay que entender eso. Pero contradecir al Evangelio es una bomba en la línea de flotación de nuestra fe. Se empobrece, se apaga, se apaga. Suma de espiritualidades. Este punto ya es el rollo, la repera del rollo. ¿Cómo generar un sentido nuevo? Porque, ¿cómo leer los textos bíblicos con un aire nuevo? No solo con una sabiduría nueva, con la mejor que se pueda, sino con una. Por ejemplo, y hago 10 pistas tomando un discurso un poquito complejo que se va a aparecer en el libro de un profesor de Deusto. Primero, ir más allá de la mera narración. El Evangelio llega a su culmen cuando echa su luz sobre nosotros. No cuando nosotros le preguntamos, sino cuando echa su luz sobre nosotros. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el Evangelio de Juan 20 cuando dice que Tomás tocó las llagas del Señor? Mete tu mano, toca mis llagas, mete en mi corazón. Esa escena. ¿Eso qué quiere decir? Claro, yo puedo hacerle preguntas al texto. Se apareció Jesús, ¿cómo se apareció? ¿Cómo dejó de aparecerse? ¿Tocó Tomás? ¿Qué tocó Tomás? ¿Qué dejó de tocar? Yo puedo hacer 1000 preguntas que se saldan generalmente con un interrogante, no una respuesta precisa. Te puedo preguntar, pero coge el texto, echa su luz hacia ti. ¿Y qué te dice el texto? ¿Tocas llagas o no tocas llagas? ¿Tú tocas llagas? El Papa Francisco hace una tipología muy peculiar de las personas. Cuando éramos niños nos decían, el mundo se divide en dos clases de gentes, los buenos y los malos. Arrímate a los buenos, aléjate de los malos. Así decían nuestras madres, buenos y malos. El Papa Francisco hace otra tipología de estas así sencillas. Dice, el mundo se divide en dos clases de personas. Los que miran hacia el dolor del otro y los que no miran. O miras o no miras. Por eso, ¿tocas llagas o no tocas? No tocas. ¿Para qué te sirve este texto? ¿Para qué te sirve leerlo? Bueno, igual sí, leyéndolo alguna vez. Pero en el fondo del texto te está diciendo, ¿tocas como Tomás o no tocas como Tomás? Tocar llagas para curarlas, claro, no para hacerlas más grandes, eso lo entiende. ¿Curas o no curas? Es decir, el texto llega a su fin cuando echa una luz sobre el lector. Mientras sea el lector el que proyecta preguntas, que tiene todo el derecho, pero mientras sea el lector el que proyecta preguntas, ¿tocó Tomás? ¿No tocó? ¿Se apareció? ¿No se apareció? ¿Tripa arriba? ¿Tripa abajo? No, bien. Mientras tú hagas las preguntas, no hemos llegado al final. Cuando el texto echa tu luz sobre ti y te interpela, entonces el Evangelio ha llegado a su proceso. Ir más allá de la mera narración. Una lectura con consecuencias, porque claro, al menos a largo plazo, porque uno no vale, no podemos pretender leer un texto y a los 5 minutos cambiar de vida, eso no es posible. En la mayoría de los casos, alguna vez ocurrirá, pero a largo plazo. Por ejemplo, vosotras mismas, vosotros mismos. Venís aquí con cierta frecuencia, algunos habéis hecho todo el curso pasado, o sea, en tantas reuniones habéis empezado este curso. Tenéis que haceros una pregunta, tenemos que hacernos una pregunta. El contacto con la Biblia, no, a largo plazo, no esta semana, no, a largo plazo, ¿te va haciendo cambiar en alguna cosa? Por ejemplo, ¿te has planteado un pequeño voluntariado de algo? Si es que no estaba. Alguna cosita así, o has tomado alguna decisión, qué sé yo, de cuidar a alguien, alguna decisión que no tiene que ver con la oración, que no tiene que ver con la misa, sino alguna. Tiene que ver con las relaciones, con el mundo de las relaciones. Si la fe no va llevando a alguna de esas consecuencias, pues es como los bonsáis. Que son árboles, pero no dan ni fruto, ni leña, ni nada. Son arbolitos ahí. Son árboles. Pero, ¿para qué sirven? Aparte de para adornar. Una fe para adornar. En tercer lugar, tiene que conectar con el hoy, con el imaginario de hoy. La fe se tiene que poder vivir hoy. Si para vivir la fe hay que retrotraerse a otros tiempos, algo no va bien. La fe para ello debe armarse de los valores ciudadanos de hoy: respeto, comprensión, tolerancia. Hace poco oía yo a un fraile capuchino: el que no cree en Dios es un tonto. No, hay mucha gente que no cree en Dios y no es tonta. Son personas a veces de honda sabiduría y de honda mística, incluso aunque sean ateos. Se cumple 100 años, el autor que a mí me ha gustado siempre, se cumple 100 años este año del nacimiento de José Saramago. José Saramago era un escritor portugués, premio Nobel de literatura, ateo militante, de los que creen que el mundo sin religiones sería mejor. O sea, pero era un místico. Un místico que bajaba al fondo del humano y tocaba allá el Evangelio, y por eso tiene una obra, el Evangelio según Jesucristo, preciosa obra. Siendo un ateo, ama a la persona de San Francisco, tiene una obra de teatro sobre San Francisco, muy hermosa, por cierto. Es decir, ¿cómo habría que tratar, cómo habría que vivir la fe en un mundo como el nuestro, no en otro mundo, no fuera de este mundo? Aliento para los caminos humanos. Es otro elemento del sentido de la espiritualidad. Aliento para los caminos humanos. El Papa Francisco está teniendo un éxito notable con sus dos encíclicas. Bueno, escribió otra, pero bueno, suyas dos. Laudato si, Fratelli Tutti. ¿Y por qué razón? Porque trata de problemas de todos. La ecología es de todos. La fraternidad social es de todos. Son caminos humanos. A veces hemos creído que el ahondamiento espiritual nos tendría que alejar de lo humano. O sea, ir por otro es puro gnosticismo. Hablar de lo que nos interesa. Y también hablar de vivencias. Habla de lo que vives. Una fe biográfica. No me hables solo de lo que sabes. Esto lo tenemos que aprender mucho los que hablamos mucho. Hablar de lo que sabemos. Habla de lo que vives. A veces ocurre cuando ya uno ya va a pocas bodas, porque por la noche así ya no estamos para noches, ¿no? Pero vas a una boda y pues se come, el banquete se celebra, y como en la mesa está un cura, pues se empieza hablando de religión. En primera fase, crítica a la iglesia, es la primera fase, ¿no? Y bueno, pues como hay donde criticar, pues se critica fuerte. Pero si se aguanta el temporal, pues se agota la crítica a la iglesia, porque ya has dicho todo lo tal. Entonces uno puede decir, y yo a veces lo he comprobado: ¿quieres que te diga por qué me gusta mi Jesucristo? Podemos hablar de eso. Y a veces se puede hablar, y a veces se forma un concilio nocturno allá sobre, porque hablas de vivencias, de lo que te interesa, vivencias sencillas. A veces las vivencias sencillas son tumbativas, son argumentos nada científicos, pero no hay quien los pare. Por ejemplo, si uno dice: ¿por qué me gusta mi Jesús? ¿Por qué leo yo el Evangelio? Porque me hace bien, me siento mejor. ¿Qué quieres que te diga? Es como cuando me dices: ¿por qué caminas tú? Yo camino todos los días una horita o algo más. ¿Por qué? No necesito ningún argumento. Me encuentro mejor cuando camino, se acabó. Ahora no necesito yo si se activan las endorfinas o no sé, pues no sé lo que se activa, pero me encuentro mejor. Pues con el Evangelio me encuentro mejor. Me encuentro a gusto, me gusta, ¿qué quieres que te diga? Me gusta. A veces esos argumentos tan elementales son tumbativos, son porque aluden a la propia vivencia. Y si se habla desde la vivencia, con respeto, las vivencias son altamente, ¿cómo diríamos?, tocan el corazón. Otra, esto para el sentido nuevo, ver que la libertad crece, ver que se respira. Si estos cursos o cualquier otro camino formativo cristiano no, ¿cómo diríamos?, no ensancha un poco más el corazón, y va a decir, no sacásnos de la zanja en sábado, que lo dice Jesús, sacásnos de la zanja en sábado. Si no nos libera un poco el Evangelio, si no respiramos, si algo nos oprime, no viene del Evangelio. Si en cuestión religiosa algo nos oprime, no viene del Evangelio, viene de otro lado. El Evangelio es para liberar. Es de Jesús, mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Venid a mí los que estáis cansados. Si vamos al Evangelio y terminamos más cansados, pues no hemos hecho nada. Tanto que la fe, tanto que la religiosidad a veces nos ha oprimido. Las opresiones religiosas no vienen del Evangelio, vienen de algún otro lado. Que habrá que tratarlo también, pero de algún otro lado. No vienen del Evangelio. Por eso, trabajar la espiritualidad bíblica tiene que esponjar un poco el corazón. Tiene que hacernos respirar un poco mejor. Algo así. De la lectura a la vida y de la vida a la lectura. Las dos se mezclan. Los dos caminos son válidos. Algo que nos haga valorar más el grupo de fe. Porque pretender leer la palabra de un modo un poquito nuevo solo es muy complicado. Como todo es muy complicado solo. En grupo es más sencillo, más ánimo. Si estuviéramos aquí, claro, a veces el mucho grupo nos da ánimos, el ver el salón lleno nos da ánimos. Si tuvierais dos o tres, pues sería más difícil, pero habría que trabajar con dos o tres. Pero el grupo de fe, esto es un grupo de fe. Este no es un grupo para ir a tomarse cervezas luego por ahí. Cada uno va a tomarse una cerveza con quien quiere, que igual no es de este grupo. Pero este es un grupo de fe. Aquí nos animamos. Aquí nos vemos. Aquí estamos en torno a un ideal común que es la palabra. Esto anima. Esto es necesario. Si no, la fe es complicada vivirla en soledad. Complicada. También será posible, pero es complicado. Para los que somos frágiles. Por eso, finalmente, tener un talante animoso, evitar en todo lo posible la fe cansina, la fe cansina. Hay cristianos comprometidos, se han cansado de la fe, se han cansado de la religión. Este sábado tuve una conversación muy interesante con una señora, ¿no? Cansada de la religión. Toda la vida comprometida en grupos, ahora mismo está en la comunidad de base. Pero ella dice, yo no doy ni esto de esfuerzo por la religión. Ya me ha apeado. No me importa para nada. Me contento con vivir una vida lo más humana que pueda. Bueno, lo humano, la dignidad es el corazón. Pero la espiritualidad, la misma religión, si se vive bien, es un apoyo muy grande. ¿Cómo no va a ser la Eucaristía un apoyo grande si se vive bien? Si se vive con deseo, con intensidad, con sensatez. Sí. Todo antes que nos pueda el desaliento. Que no nos pueda el desaliento. Que hay motivos, pero que no nos pueda. Cuarto lugar. Perspectiva histórica de la espiritualidad. ¿Qué es la perspectiva histórica? Pues ya os he dicho que algunos dicen, es que estos planteamientos son muy de tejas abajo. Y yo digo, claro que son de tejas abajo. Es que la espiritualidad bíblica es de tejas abajo. De tejas arriba no necesitamos ni Biblia ni nada. En la patria celestial no necesitamos Biblia. Es de tejas abajo. Es para mejorar nuestro mundo de relaciones entre nosotros, con los pobres, con Dios mismo. Vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. El Padre, dice San Juan, el Padre y Jesús han puesto su morada en nosotros, en el fondo de la historia. Si me aguantarais la expresión, diría que no hay cielo. Diríamos, a estas alturas. O si veréis que el cielo está en el fondo de la historia, porque el cielo es donde está Dios, o es una, ya lo decía Juan Pablo II, una relación de amor con Dios, una relación intensa, plena de amor con Dios. ¿Dónde está Dios? Vendremos a Él y pondremos nuestra morada en el fondo de la historia, ahí donde lo necesitamos más. Por lo tanto, si queremos buscar a Dios, no hay que hacer un éxodo, una búsqueda afuera, una búsqueda dentro, un éxodo, una búsqueda dentro, dentro de la historia. Él ha tomado nuestros caminos por amor. Para terminar, ¿cuál sería la especificidad, lo específico de la espiritualidad bíblica? Los teólogos dicen el reino, voy a traducirlo con palabras del Papa Francisco, la fraternidad social, el vivir en buena relación, algo complicado, como lo vemos a nivel de pueblos, de naciones, con guerras, bueno, pues algo complicado. Voy a leer un trocito del libro. Ya voy a terminar, ya voy a daros la palabra. Página 33. Nos falla la vista y nos falla ya casi todo. Una espiritualidad con qué valores. Esos valores son, leo en la página 33 abajo, la certeza de que el camino humano es un camino acompañado y por lo mismo no estamos destinados al olvido. No estamos dejados de la mano de Dios. No, estamos en sus manos. El mantenimiento de una perseverante utopía que cree en un futuro que está por hacer y que dejará ver que todas las promesas que se han recogido en la historia estaban llamadas a ser cumplidas. Las utopías del Evangelio se cumplen, se tienen que cumplir, si no, no valen. Y se cumplen. Claro, se cumplen lentamente, porque lentamente caminamos, pero se cumplen. Si no, no. Incluso tendríamos que ser especialistas en ver que se cumplen. Por ejemplo, tuve hambre y me disteis de comer. El hambre va mejor. Bueno, el hambre no, el hambre siempre va peor. Pero hemos bajado del 10%. Hemos bajado del umbral del 10%. No es ningún milagro, ¿eh? Bueno, no es ningún milagro. Es un milagro histórico porque un país muy grande, como es China, en estos últimos 30 años ha salido de la pobreza en grandes zonas. Y por eso la estadística se ha cambiado. Pero nunca la humanidad había tenido en su mano la posibilidad de erradicar el hambre, como ha erradicado la viruela o otras enfermedades. Nunca. O sea que vamos a mejor. Aunque esto al que tiene hambre no le soluciona nada, claro. La seguridad de que la vida puede ser cada día nueva, por el amor entregado, hasta llegar a una plenitud que hoy la historia no puede simplemente barruntar. Estos valores decisivos los ha vivido Jesús en modos únicos y los ha trasladado a quien quiera seguirle, aunque de hecho Dios mismo los ha sembrado en toda la realidad creatural, porque claro, toda esta corriente, toda esta espiritualidad bíblica se inserta en la corriente, en corrientes que nacieron en épocas inimaginables para nosotros. En los los ancestros, esos que andaban por Atapuerca, que no conocían el fuego, que devoraban carroña, esos que empezaban a generar ya ideas de compasión, de misericordia, de vida eterna, cuando dejan el hacha junto a los enterramientos. ¿Dónde nacen las grandes vivencias del humano? ¿Dónde nace el no desechar al débil? ¿Cuándo nace eso? En los prehomínidos. ¿Cuándo nace la idea de compasión? ¿Cuándo nace la idea de vida eterna? De una vida, de otra vida. ¿Cuándo nace, pues, qué sé yo, la idea de inclusión, de empatía? Sí. Hay un fósil, ¿cómo le llaman? El ER-104, que es el fósil de un cráneo de una niña de 14 años, sorda y ciega. Los científicos saben detectar eso por sus métodos, ¿no? Que no fue abandonada. Ya en los prehomínidos, los que no conocían el fuego todavía, ¿eh? En el hombre Naledi, dicen. Eso es una variante de esos homínidos, prehomínidos. Es decir, esa... Porque nosotros creemos que el Evangelio irrumpe en la historia con su novedad, y tiene su novedad, claro que la tiene, pero tiene un trasfondo también, ¿eh? Larguísimo, de millones de años, millones. Con la lengua decimos, con la boca decimos millones de años, pero no nos hacemos idea, porque nuestra vivencia es tan cortita que sabemos lo que son 100 años, 50 años, 60 años, 20 siglos de cultura, 3.000 años, 5.000 años en neolítico, pero ya empezamos ya a desvariar, ya cuando empezamos a sumar más cifras. Todo eso, la escritura bíblica se inserta en esa corriente. Bueno, es muy fácil que digáis, chico, no nos ha quedado claro nada. Pero ya dijimos un día que la fe, esto nos decía un profesor que tuvimos en Lovaina, Monseñor de Camp, decía que era el obispo de la diócesis y era obispo de Biblia, profesor de Biblia. Decía, hay gente que quiere tener claro todo en la fe. Decía él, mal. La fe para que sea buena como el café, un poco oscura. Bueno, ¿quiere preguntar a alguien alguna cosita o decir algo a propósito en torno? A veces una cosita un poco lejana ilumina un poco, o sea que se habla un poco. Aquí hay un amigo que ha cavilado, ¿cómo te llamas?
Sí, que no sé si me la cuento en el día de hoy. Bueno, creo que sí. Hablo sobre todo de la vez pasada, cuando decíamos que la espiritualidad no es exclusiva de los cristianos, ni mucho menos de los católicos, que lo ha dicho él también, que hay personas que no confesándose creyentes tienen una espiritualidad igual más elevada que un creyente, ¿no? O incluso más trabajada y más vivida. Y más hecha obra.
No es fácil, ¿eh? Pero bueno, puede ser.
Yo conozco gente.
Sí, la hay,
yo
sí la hay.
Yo conozco gente que cuando me empiezan a decir, te digo, mira, déjame estar. Digo, mira, yo aquí intento ser bueno. Yo creo que tú ya lo eres y tú eres más creyente que yo. ¿Cómo? Pues ya está. ¿Te ha servido esto que te contesto? Sí. Entonces, anda. Y les haces bien. Y la retroalimentación positiva es mutua.
Sí.
Es mutua. Porque así nos ayudamos. Porque si entramos a debatir lo que dices, a debatir con cosas que tú estás por dentro diciendo, sí, si yo sé, conozco eso y es peor. Si es que encima cuando me tiran a la iglesia, lo que con los que la conocemos le digo, ya, te estás quedando hasta corto. Y entrar en eso no nos lleva más que a terreno baldío. Pero bueno, no era lo que iba a decir.
Eso no era.
Era que, dice la Lumen Gentium, creo, con el último apóstol se termina, con la muerte del último apóstol se termina la revelación. Y a mí eso siempre me ha generado pues una cavilación. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que Dios ya se queda mudo. Dice, ya no hablo más. Con el último apóstol dejó de hablar. No lo considero, porque a la vez creo que es una contradicción cuando la misma Iglesia, también en otras encíclicas y otras cartas pastorales, y constantemente dice que la palabra es viva y eficaz, y que Cristo vive, y que la palabra es mi magnificar. Entonces, si la revelación que está consignada en la palabra se termina con el último profeta, o sea, con el último apóstol, perdón, no concuerda con que la palabra es viva. Ya no hay más revelaciones. Mi opinión humildísima es que en todo caso igual revelación con mayúsculas. Si se recapitula en Cristo, y que lo que tenemos ahora, yo creo que sí que irá habiendo revelaciones en la revelación, ¿no?
Bueno, pues sí.
Hombre, es decir, quiero decirte, revelaciones que luego habrá que discernir, eso la, yo creo que por ahí va la luz en Cristo, es decir, que nadie venga luego diciendo yo tengo la revelación ya la dio Cristo. Pero alguien puede venir a iluminarnos con su fe, con su palabra, con su exégesis, y a revelarnos cosas en la revelación. No sé si me...
Sí, sí, sí. Más aún, la expresión que consagró el concilio y que hizo época, aunque ahora la tenemos un poquito olvidada, la de los signos de los tiempos, es eso mismo.
Claro.
Donde dice, donde los signos de los tiempos, para escuchar la voz de Dios que habla en los signos de los tiempos. Habla en los signos de los tiempos. Y...
El otro día el señor arzobispo de aquí dijo, ya vale ya con el rollo ese trasnochado del ver, juzgar y actuar. ¿Cómo que ya vale ya con el ver, juzgar y actuar? ¿Qué es discernir los signos de los tiempos? Entonces, ¿qué quiere usted, monseñor? Amén, Jesús. Pues, a usted. Es que yo creo que también subyacen algunos eso, ¿no?
Viva la rebeldía y la rebelión. Viva Emiliano Zapata.
Eso, algunos les han parado en eso. Y a usted, monseñor, en Trento. O peor, en Trento. O peor, en la Santa Inquisición. No, bueno, pero bueno, yo venía a lo de
ya,
la revelación.
Ya, ya, ya. No, no, la revelación es un río, no es algo quieto, es algo que continúa. Otra cosa que digas, pues, por ejemplo, pues, el canon bíblico está cerrado, pues bien, Trento lo cerró, pues lo cerró, ya está, la lista de libros inspirados, bien, pero hoy hay inspiración en muchísima gente, en muchísimas propuestas, en muchísimos planteamientos, porque si no lo hubiera, pues estaríamos muertos, ¿no?
El propio Papa está haciendo revelaciones,
pues
creo
sí,
Dios, ¿no?
Pues sí.
En la revelación, ¿no?
Pues sí.
Nos está revelando.
Pero se nos revela nuestra vida todo día a día.
Claro.
En cantidad de pequeñas cosas, dices, se nos mira.
Por eso la revelación está viva, yo creo. No está con el último apóstol, también somos nuestros apóstoles, ¿no? En cierto modo, los discípulos, los seguidores, ¿no?
Se intenta.
O deberíamos.
Se intenta lo que se puede. Por decía eso, Jesús Lezaun, que fue profesor, un cura de aquí de Pamplona, igual lo conoce, habéis conocido, decía Jesús Lezaun, hay un dogma que es superior a todos los dogmas, nunca lo declararán dogma, pero es un dogma, nos decía a nosotros los alumnos, creedme, y es este, cada uno cree como puede, y es, pues cada uno hace lo que puede, ¿no? Hasta el monseñor, ahora también seguramente no se puede. Pero bueno, pero eso no nos impide que nosotros caminemos por otros cauces. ¿Alguna otra pregunta o valoración? Siempre viene bien el que se oiga. Sí. No sé si ha quedado algo más clara o igual de oscura. Bueno, si ha quedado oscuro, no importa. Diremos que es vulnerable. Ya iremos aclarando los próximos días. Mañana, por ejemplo, tocaremos un tema mucho más concreto, el tema del seguimiento de Jesús. Eso ya es más concreto. Es decir que, pero conviene a veces también, como he dicho al principio, exponer lo no productivo, lo que uno dice, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve para ir moldeando un poco la cabeza y el corazón, y en su momento facilita otros aspectos más concretos que iremos viendo. Bueno, pues buenas noches y hasta mañana. Sí. Ah, oye, una cosa importante. Hay una iniciativa legal en España, pues, parlamentaria, por la que si se presentan 500.000 firmas al Parlamento sobre un tema, el Parlamento debe considerar eso. Lo puede rechazar, pero tiene que tratarlo. Entonces es una iniciativa de muchas organizaciones que quieren que se considere, que se entre en el Parlamento la consideración de legalizar a los inmigrantes ilegales de cierto arraigo, no sé cómo le llaman, que llevan años aquí. Entonces hace falta 500.000 firmas. Es una campaña que se viene haciendo desde el mes de marzo antes, y por lo que se ve faltan 30.000. Si no habéis firmado, porque algunos habréis firmado ya, si no habéis firmado, yo os animo a poner una firma y vuestro DNI. Esto es, también es espiritualidad. A las 7.